Agricultura presenta Entre Chile, España y el Mundo. Una hora de conversación sobre la historia y el presente en común entre ambos países. Junto a la periodista chilena radicada en España, Carolina Zúñiga. Cada fin de semana un análisis de nuestro intercambio económico, social y cultural. Entre Chile, España y el Mundo.
Estamos al aire, qué bien, muy bienvenidos, muy buenas tardes, iniciando un nuevo capítulo aquí desde España para el Mundo, desde Capital Radio, aquí en los estudios en Madrid, 103.2 FM, y también para Chile, allí Radio Agricultura, 92.1, estamos conectados entre países y con el mundo global también, para conversar un tema muy interesante. Hemos querido abordar esta semana lo que es la enfermedad crónica renal, la insuficiencia renal. Estamos con grandes invitados, especialistas, expertos que nos van a aportar con su visión, con su experiencia de este tema, de esta enfermedad, ¿no? Los pacientes que se tienen que dializar, los que están a la espera de un trasplante de riñón. Es una realidad en todos los países, yo creo. España también da un ejemplo, ¿no? Con el milagro español que se llama, lo que tiene que ver con la donación de órganos, ejemplo en todo el mundo. Cada 75 minutos una persona entra en un programa de diálisis o recibe un trasplante de riñón en España. La enfermedad renal crónica continúa creciendo en España, donde más de 68.000 personas aproximadamente necesitan diálisis o un trasplante para seguir viviendo. Tenemos el honor de recibir aquí en el estudio a tres invitados y también de manera online a otra invitada que está conectada y escuchándonos desde Viña del Mar, en Chile. Doctora Almudena Escrivá, ella es intensivista, trabaja en la ONT, Organización Nacional de Trasplantes, Nefrología Adultos. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias por la invitación, Carolina.
Gracias por estar aquí.
Gracias.
También tenemos a la doctora Gemma Fernández, jefa de Servicio de Nefrología Adultos del Hospital La Paz de Madrid. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias.
Gracias, gracias por venir. Juan Brevis, él es chileno, vive aquí en España hace bastante tiempo y su testimonio va a ser muy importante porque le donó a su hermano hace muchos años uno de tus riñones y tienes una historia bastante bonita que contarnos. Muchas gracias, Juan Brevis, por venir.
Muchas gracias a ti, Carolina, por la invitación.
Y también tenemos allí de manera online a Paola Salas. Ella lleva 31 años en hemodiálisis por enfermedad renal crónica terminal. Estuvo 5 años trasplantada de riñón. Fue presidenta de la Asociación de Dializados y Trasplantados ASODI de la Quinta Región en Chile. Es monitora también de salud renal. Hace muchas campañas de prevención de la enfermedad del riñón y le gusta mucho concientizar sobre la donación de órganos. Bienvenida, Paola. ¿Nos escuchas?
Sí. Sí, escuchamos.
Qué alegría.
Disculpa la voz porque, como saben, estoy resfriada.
Sí, así que no pasa nada.
Ahí estamos tomando agüita para...
El invierno. El invierno allí.
Sí.
Tienes tienes que cuidarte.
Frío acá, hay muchos virus. Muchas gracias por invitarme también y qué sorpresa encontrarme con Juan, que está ahí, también lo conozco a Juan, sí, nos conocemos.
Así, qué alegría.
Así le estaba contando, sí, a Carolina, sí.
Bueno, es que todos los que están relacionados en el fondo con el tema renal, sea diálisis, sea trasplante, de una u otra manera yo creo que hay un acercamiento, sí, entre las familias, pacientes, médicos. Muy importante. Bueno, partamos con las preguntas. Queremos abordar el tema humano, el tema médico, el tema preventivo, cifras, estadísticas, ¿no? ¿Qué pasa en España? Sigue siendo líder en trasplantes. ¿Cómo cambia la vida, doctora, de una persona cuando comienza un tratamiento de diálisis?
Bueno, yo creo que a la diálisis se llega después de un camino que suele ser largo. Hay pacientes que llegan un poco más rápido, pero en general suele ser un camino largo durante el que vamos preparándole médica y emocionalmente a lo que llega. De hecho, en la mayoría de los hospitales aquí en España, y yo creo que en el resto del mundo también, tenemos unas consultas específicas que llamamos consultas de enfermedad renal avanzada, que son consultas en las que se prepara al paciente para ese paso que va a suponer el tratamiento renal sustitutivo, sea en forma de diálisis o sea en forma de trasplante, porque porque lo veremos más tarde, hay pacientes que tienen la fortuna de tener un donante vivo y no necesitan pasar por la diálisis, pasan directamente al donante vivo. Pero en cualquier caso, tanto una cosa como otra necesita un tránsito, necesita una preparación médica, pero insisto, también emocional, y la familia también necesita conocer a dónde vamos, a dónde nos dirigimos, y esas consultas van dirigidas a hacer ese tránsito tranquilo y bien hecho.
Y cuando ya llegamos al proceso de que le dicen al paciente hay que donar, ¿no? Hay que recibir un órgano porque no hay otra opción. Uh-huh. Ustedes como Organización Nacional de Trasplante ahí tienen que hacer un trabajo muy...
Bueno, nosotros
de joyería,
la decisión,
¿no?
del momento en que se le comunica eso la delegamos absolutamente en los equipos de nefrología, que son excelentes profesionales, que son los que además mejor conocen, como bien dices tú, Carolina, los nefrólogos y las enfermeras de nefrología. No es solamente que sean sus profesionales, es que son sus compañeros en el camino. Les han acompañado en todo el proceso, en el empeoramiento progresivo de su enfermedad hasta llegar a ese punto, y son los que mejor conocen el momento en que hay que comunicarle al paciente esa decisión y las posibilidades que tiene terapéuticas, que pueden ser en un momento dado un tipo de diálisis, que lo deseable obviamente siempre es el trasplante, y las opciones de trasplante que tiene, que a lo mejor pueden ser efectivamente, como decía Gema, el trasplante de un familiar o de un allegado, en vez de tener que esperar al momento de una posible donación de fallecido. Pero lo hacen los equipos de trasplante. Nosotros nos dedicamos a la gestión. Básicamente. Uh-huh,
exacto. Ahora, no todos los que tienen una enfermedad renal pueden acceder al trasplante, ¿no? Porque depende de cada caso.
Sí, a ver, yo creo que más sabe Gema de esto, pero realmente las contraindicaciones absolutas para acceder al trasplante son pocas. Yo creo que ese es un paradigma que gracias a Dios está cambiando, ¿no? Ni hay una edad límite absoluta, ni hay un estado de morbilidad específico, excepto cosas muy concretas, por ejemplo, pues por quizás una neoplasia, un cáncer activo, mientras no esté tratado y controlado, no es el momento de hacer un trasplante, pero cuando ya está curado y cuando ya ha pasado un tiempo, sí lo puede ser. Lo que hay que hacer es individualizar. De ahí que sean los mejores compañeros, sean de los propios nefrólogos que les han estado cuidando. Hay que individualizar cada caso y no dar por perdido ninguno mientras no haya sido adecuadamente evaluado.
Uh-huh. Juan, y en tu caso, por ejemplo, que la doctora menciona lo de donante vivo, ¿hace cuánto tiempo te surgió esta solicitud de tu madre, ¿no? Porque ella te lo pidió en el fondo, no había otra opción, no había otro familiar. Había un familiar, pero no fue compatible al final.
Habían dos hermanos que querían ser donante de...
Tú y tu otro hermano.
Claro, y otro más. Pero ellos, lamentablemente, los exámenes salieron mal evaluados, entonces queda la única opción mía. Pero yo era la persona menos indicada porque recién estaba conversando acá. Que yo soy una persona muy cobarde, muy tema de cirugía.
Bueno, has demostrado lo entonces, nada de cobardía como, al donar el riñón.
Era como la persona menos indicada. En cambio, mis otros dos hermanos, sí, valientemente ellos quisieron donar el riñón. Y a mí me costó mucho. Pero yo, gracias a Dios, tuve una muy buena enfermera que estuve 9 meses haciéndome examen y gracias a ella yo doné el riñón a mi hermano.
Ella te aconsejó, te preparó.
Me preparó, exactamente. Psicológicamente, emocionalmente y todos los protocolos de estudio, tanto en la parte de cirugía, todo el proceso de lo que significaba ser un donante vivo. Así que...
¿Cuántos años han pasado de esto?
19 años. Año 2007 va a ser exacto, un 14 de octubre. Así que hace bastantes años.
¿Y tu hermano cómo se encuentra ahora?
Pues mira, mi hermano...
Santiago. Le mandamos un saludo.
Sí, saludo a Santiago. Santiago, bueno, 15 años le duró el riñón que yo le doné. Y hoy día ya está de nuevo en hemodiálisis. Pero está bastante bien. Con muchas ganas de hacer muchas cosas. Mi hermano vive en Puerto Varas, que es uno de los lugares más bonitos de Chile. Y allí Puso una empresa, está muy bien, con gente tiene muy buenos amigos y disfruta de la vida.
Y el mejor hermano del mundo, ¿no? Yo creo.
No lo sé, pero...
Pude hablar con él y me lo dijo, que gracias a ti está vivo.
Sí. Bueno, yo creo que cualquier persona, cualquier familia puede hacer ese acto bonito. Me tocó a mí, bueno, y creo que ha sido una de las obras más bonitas en vida que yo puedo hacer, que es regalar vida a una persona.
El acto de generosidad más hermoso que has podido hacer.
Sí.
Y ahora, ¿qué pasa con tu riñón? Porque tienes uno. Está todo bien, ¿no? Vas al nefrólogo, me imagino, a control, pero tú no tienes ninguna enfermedad renal, digamos.
Mira, después que
yo... Se puede vivir con un riñón.
Exactamente. Después que yo doné el riñón, cada 3 meses iba a hacerme un tratamiento, qué sé yo.
Control.
Un control, pero normal. Y hasta un año. Y después ya nada más. Después tú haces una vida totalmente normal. Porque hay personas que nacen con un riñón y de repente no lo saben. Exacto. Pero yo lo único que... ¿Qué te puedo decir? Hago deporte, hago una vida totalmente normal. Y eso hay que quitar un poquito, porque piensas que por donar un riñón tú tienes que no hacer estas cosas, no hacer deporte extremo.
Bueno, comer menos proteína, menos sal, ¿no? Cuidar la alimentación.
Bueno, eso sí que... Bueno, la doctora aquí nos puede decir cuidado con la sal, tomar bastante agua, orinar cuando hay que orinar, porque así trabaja el riñón. Bueno, eso más que nada.
Muy bien. Doctora, hablando de esto, ¿cuáles son las prevenciones? Porque llegamos a la diálisis cuando ya se supone que te diagnostiquen, te dicen no hay otra opción, ¿no? Que esto es de por vida, es como un calvario para el paciente. Yo conozco varias personas que se dializan y siento que falta un poco de ayuda psicológica para varios, porque ellos dicen es que esto es de por vida, no es que yo tenga un cáncer y me mejore y después vuelvo a hacer mi vida normal, no, esto de por vida, tengo que ir a diálisis.
De por vida si no hay un trasplante.
Exacto.
Bueno, es verdad que en la sociedad española y en general en la sociedad tenemos aceptado que cuando alguien le diagnostican un cáncer, un soporte psicológico va bien, que cuando nos dan una mala noticia, un soporte psicológico va bien, pero realmente hay patologías como esta que tienen una carga emocional tanto para el paciente como para la familia importante y que considero que deberían tener soporte psicológico reglado. Por ejemplo, en nuestra unidad, en la unidad La Paz, durante mucho tiempo tuvimos soporte psicológico y era una de las medidas, junto con el dietista, una de las medidas que eran más valoradas por los pacientes y por sus familiares, sin ninguna duda. Porque, bueno, cuando se llega a diálisis son muchas las decisiones que hay que tomar. No solamente es tengo donante. Para donante vivo, necesito diálisis, indudablemente sí. ¿Qué técnica de diálisis necesito? Existen varias técnicas de diálisis, porque desde luego la medicina ha avanzado y en nuestra idea estar ofrecer la técnica de diálisis que permita una mejor calidad de vida. Y de hecho ya tenemos diálisis peritoneal, hemodiálisis hospitalaria, hemodiálisis domiciliaria, de tal forma que Santiago y otros muchos pacientes se pueden hacer la diálisis en su casa, manteniendo el trabajo, manteniendo los estudios. Nosotros en La Paz tenemos una unidad de pediatría con niños dializándose y estos niños, ahí hay soporte psicológico, en los niños sí, hay mucho soporte de fisioterapeutas, de terapeutas ocupacionales, porque es muy importante que estos niños se mantengan integrados en la sociedad, porque cuando les llegue un trasplante, que les va a llegar, tienen que estar capacitados para trabajar, tienen que estar capacitados para que su vida sea plena.
Claro, porque hay mucha gente que hace su vida normal, ¿no?
Por supuesto.
Yo
creo que la mayoría de las personas hacen una vida normal. La mayoría de las personas, y es una tarea de todos conseguir que hagan una vida plenamente normal. Es verdad que a veces las diálisis llegan en una edad tardía de la vida y ahí es el menoscabo que supone la diálisis en la calidad de vida es muy importante. Y ahí es más difícil trabajar para no cercenar un poquito la calidad de vida, pero en pacientes jóvenes, y me refiero a jóvenes hasta los 70, por supuesto que sí, hay que trabajar duro, pero hay que trabajar para que mantengan su vida, la que sea, con trabajo, si han decidido hacer otra cosa, pero su plan de vida.
¿Cómo decides, doctor, estudiar nefrología? ¿Alguna influencia en tu familia? ¿Tuviste algo relacionado con el riñón?
Pues no, ni siquiera
padre,
había...
un abuelo, ¿no?
De hecho, fui la primera universitaria de en mi casa.
Bueno,
no había médicos ni ninguna tradición médica en mi casa, pero realmente yo soy una enamorada de la nefrología. Yo estoy aquí porque esto pude elegir otras cosas, pero elegí lo que realmente me gustaba y a mí la nefro me gusta. La nefro desde las enfermedades iniciales hasta, que es a lo que principalmente me dedico, hasta la enfermedad renal crónica, la diálisis y por supuesto el trasplante. Me parece una especialidad preciosa.
Sí, claro es. Doctora, y la ONT, que hace una gran labor, además del Hospital La Paz, por supuesto, todos los hospitales están preparados, están avanzando cada día más, la tecnología me imagino que también influye de manera positiva para todos los pacientes.
Bueno, hablabas antes del milagro español, ¿no? Que es producto, yo creo, de muchos factores. Nosotros creemos que en ese milagro han influido aspectos tan importantes como una legislación favorable, que nos ha ayudado mucho. Creo que España tiene una legislación muy robusta en el tema del trasplante. Creo que el modelo español se fundamenta absolutamente en una capacidad organizativa muy buena y que está también fundamentada en sí misma en unos excelentes profesionales. Tenemos unos profesionales estupendos en todas las materias en las que trabajamos, nefrología, trasplante de hígado, trasplante de corazón y en nuestros coordinadores. Nosotros tenemos que decir que tenemos un privilegio enorme y es que tenemos 185 hospitales capacitados para donación en España y en todos ellos hay un equipo de coordinadores, que a veces ese equipo de coordinadores es una sola persona y otras veces es un equipo más transversal y formado por varios especialistas. Pero son nuestros héroes.
Lo hacen todo. 185 profesionales. Sí,
sí. Lo hacen todo. Hacen labores de detección de donantes, hacen labores de gestión con los equipos de trasplantes, ¿no? y acompañan en el duelo a las familias de los donantes cuando fallecen, acompañan a los receptores y a sus familias en esos momentos de espera. Y bueno, creo que sin ellos sería absolutamente imposible alcanzar el nivel que hemos alcanzado, que efectivamente es un nivel privilegiado. O sea, somos el país con más donantes, líder en donación en el mundo, ¿no? Y gracias a esa cantidad de donación tenemos evidentemente también la mayor tasa de trasplantes del mundo de todos los órganos.
Es que hay cultura, ¿no? Hay cultura de donación, hay información.
Yo creo que hay una cultura y hay que reconocer que España es una sociedad con sus defectos, pero tremendamente generosa. Acercarte a las familias destrozadas y que en ese momento tengan la capacidad y la generosidad hacerlo, creo que es algo impresionante. Pero cuando hablamos de donante vivo, nosotros para potenciar el donante vivo hacemos reuniones con los pacientes y sus familias y es llamativo la cantidad de gente después de estas reuniones, de familiares que vienen y se acercan y te dicen, ¿y yo puedo donar? Porque una cosa muy importante y que me gustaría remarcar es que para ser donante vivo no hay que ser familiar. Uh-huh. Hace algún tiempo...
No es requisito.
El único requisito es querer.
Y ser compatible, ¿no?
Bueno, pero incluso ya hay programas, la ONT trabaja mucho en eso, de trasplantes cruzados, en el que aunque no sean compatibles, el órgano puede viajar. Es decir, que aquí la única condición es tener voluntad. Lo ha explicado muy bien, es querer donar hacer que la vida de otra persona cambie. Cuando decimos que es lo importante y lo trascendente de una vida, yo no lo sé, no soy filósofa, pero creo que lo que él ha hecho es muy trascendente y realmente es para sentirse realmente muy orgulloso. Mm. Pero la mayoría de la gente no lo hace por eso, no lo hace porque quiere sentirse bien, lo hace como acto de generosidad. Y creo que la sociedad española es tremendamente generosa. Nosotros hemos trasplantado hermanos, que es fácil, padres, es fácil. Un padre siempre da todo a su hijo. Pero estamos trasplantando cuñados, con lo mala prensa que tienen los cuñados. Estamos trasplantando amigos que pasan el juez, pasan el psicólogo para que esté correcto, que no haya ninguna coacción. Es decir, eso es muy importante tenerlo claro, pero no es necesario tener un lazo de sangre para potencialmente ser considerado como donante. La única condición es levantar la mano y decir yo quiero, porque existe el donante altruista, en el que sin ni siquiera conocer a la persona que se va a trasplantar, dice, bueno, entiendo que este problema del que estamos hablando es un problema muy importante, entiendo que hay niños que esperan años a un donante, ¿por qué no hacerlo ya? ¿Por qué no brindarle la posibilidad de que su vida cambie mañana? De que estas Navidades las pase con su familia y no tenga que ir 3 veces a hemodiálisis. ¿Por qué no hacemos que esto sea posible? Entonces creo que simplemente es levantar la mano y decir, yo puedo preguntar, luego ya veremos, porque también no todos los donantes sirven. Se hace un estudio muy exhaustivo para estar seguro que la donación no va a suponer ningún riesgo para la vida del donante. Para nosotros eso es la regla número uno. Y estudiamos entre 2 y 3 donantes por cada uno que aceptamos. Pero bueno, cuantos más tengamos, más mejor. Estudiamos, más saldrán.
El ejemplo que da España es realmente brutal, ¿no? A nivel mundial, porque por ejemplo Chile, donde tenemos a nuestra invitada ahí online, mi querida, que ahora nos vas a contar tu testimonio, las tasas de donación de órganos, hay mucho que esperar. La lista nacional de trasplantes es mucho más lenta y es porque falta información, ¿no? Y uno dice, ¿por qué no informan a la ciudadanía de que realmente donar un órgano es un acto de generosidad, de amor por el prójimo, pero que no significa que te van a quitar el órgano en vida? Porque hay desinformación que piensan que te van a matar y te van a quitar el órgano para... Entonces hay como dimes y diretes y eso es lo que queremos preguntarte, Paola. ¿Cómo fue tu experiencia con el trasplante? Cuéntanos. Luego llevas 31 años en diálisis.
Me escuchaba atentamente la doctora. Encuentro que es maravilloso que allá querer ser donante es lo que se hace falta. Acá en Chile no existe eso, la verdad. Desgraciadamente tiene que ser familiar, puede ser el cónyuge, familiar en cierto grado. Todavía no existe eso de que poder ser donante porque sí nomás. Pero sí, hace unos años también tenemos el donante cruzado. Y yo participé en el Congreso, estuve en mi calidad de, en esa época, presidenta de la Asociación de Dializados de la Quinta Región. Me invitaron al Congreso para hablar, hice una presentación, averigüé a España justamente yo para poder mostrar ahí el beneficio que tenía eso. Y ya se está haciendo en Chile, gracias a Dios se está haciendo. Entonces eso es bueno porque hay veces familiares que tienen ganas de donar, pero no son compatibles con el familiar. Entonces ahí se cruza y se hace el trasplante. Lo han hecho con mucho éxito. Desgraciadamente acá en Chile cuesta concientizar, hay como trabas en el camino, muchos tabús, muchas cosas que se creen, como que te van a dejar morir si estás en un accidente, te van a dejar morir si eres donante, un montón de cosas que van en contra de ello. Yo la verdad es que estuve 12 años en diálisis, desde los 17 años, hasta que me trasplanté. Estuve esperando 12 años un trasplante. Me duró solo 5 años porque yo tenía muchos anticuerpos, porque recibí muchas transfusiones de sangre, ¿ya? Porque como me dializo hace tantos años, en esa época no existía todavía un medicamento que se llama eritropoyetina, que es para la anemia, y yo recibía muchas transfusiones porque tenía un problema de anemia, pero severo. Así que el problema de los anticuerpos hizo que mi riñón durara 5 años, pero para mí esos fueron los 5 años más maravillosos de la vida, porque me permitió descansar un poco de la diálisis, poder viajar, que me encanta viajar, poder hacer la vida normal. La normal, igual yo la hago, entre comillas, lo más normal que se puede, si nos ponemos a pensar que hay que estar yendo 3 veces a la semana. En mi caso yo estoy conectada 4 horas a la máquina, entonces, y eso es llueva, truene, festivo, no festivo, todos estos 31 años, todos los días, martes, jueves y sábado que yo me dializo, ahí estoy conectada a la máquina. Entonces igual se puede llevar una vida normal, pero como te digo, entre comillas, porque igual tienes que hacer eso, porque es tu vida. Es tu vida ir a la maquinita para que te dé vida.
Es tan valorable lo que comentas, porque tu filosofía de vida es ser una paciente, ¿no? Una dializada feliz, según lo que me comentabas. Disfrutar la vida con tu enfermedad, porque hacer lo que se pueda, no hay que amargarse, ¿no? O sea, esa es tu misión, ¿no? Vivir la vida con optimismo.
Sí, pues si enferma voy a estar igual, así que mejor estar enferma. Así que esa es mi filosofía de vida, siempre ha sido. Y trato de disfrutar los momentos, lo que se pueda, los pequeños, grandes momentos. Disfruto mi familia, gracias a Dios, mis sobrinos, que los he visto crecer. Me casé en el año 2002, estando ese año fue cuando yo me trasplanté ese mismo año que me casé en mayo, y en octubre del mismo año, 5 meses después, me llegó el riñón, así que me llegó.
¡Ay, qué regalo más bonito!
Sí. Sí, fue muy muy loco esa vez, pero...
Y lo de las campañas, lo de las campañas que haces, Paola, eso también es muy importante en Chile, ¿no? A concientizar con campañas de donación de órganos.
Exacto, acá también hago campaña de prevención de la enfermedad renal, porque es muy poco visibilizado acá en Chile, uh-huh, el riñón. Muy poca gente sabe que es para qué sirve el riñón, qué me hace el riñón, si me enfermo el riñón, qué pasa. Muy poca gente, no tienen ni idea. No saben cómo cuidarse, no saben que hay cosas tan simples que se pueden hacer para poder cuidarse, que tienen que cuidar su presión arterial, que si eres diabético tienes que tener especial atención, que tienes que cuidarte en la alimentación, tratar de alimentarte saludable, ejercicio, la automedicación acá en Chile es terrible, terrible. La gente toma medicamentos porque sí y porque no. Y medicamentos que son de libre venta en el, uh-huh, en el mercado de la farmacia, que son dañinos, que son nefrotóxicos para el riñón, como el ibuprofeno, por ejemplo, que es un medicamento que acá se usa mucho. Entonces, es complicado, pero es rico, es gratificante darse cuenta en las campañas, uh-huh, que la gente igual está interesada, igual tiene el ánimo de donar, y que ahí se nota que lo que falta es más información, porque la gente pregunta, se acerca, y dice, sí, yo soy donante, nosotros los... Porque en el fondo lo que se trata de las campañas de donación es hacer que la gente lo converse en familia.
Exacto.
Para que llegado el momento tan triste, ¿cierto? Donde le van a preguntar a tu familiar en ese momento que falleció, ¿cierto? Le van a preguntar a la familia, ¿qué piensa usted al respecto de la donación? ¿Lo conversaron? Es más fácil para el familiar tomar una decisión informado, sabiendo qué es lo que pensaba, ¿cierto? El familiar, haberlo conversado, una conversación en la mesa, en el almuerzo, ¿cierto? Y entonces, por eso nosotros hacemos esas campañas para poder que lo lleven a la familia nuevamente a conversarlo y tener la certeza de que mi familiar sí quería ser donante. Uh-huh. Entonces, cuando me preguntan, yo voy a decir que sí, con las dos letras así fuertes, porque en realidad voy a respetar la voluntad de mi ser querido.
Así es, esperemos que tu testimonio sirva mucho, yo creo que sí, porque es importante informar y llegar, uh-huh, a todas las familias con este tema, que también hay los que de una u otra manera estamos en este tema, nos informamos, pero hay gente que no lo sabe. Por ejemplo, doctora, tú como jefa de Servicio de Nefrología de La Paz, ¿cuáles son los principales retos hoy, que estamos siglo XXI?
¿En España?
Para prevenir, en España, o en el mundo, pero...
¿Para prevenir o para la donación?
Para prevenir. Qué bien lo que dice Paola.
Lo ha dicho Paola muy bien. Para cuidar el riñón...
¿Hay que ir en algún momento al nefrólogo, por ejemplo?
No. Al nefrólogo hay que ir cuando se tiene un problema. Entre tanto, el autocuidado para el riñón es muy importante. ¿Y qué incluye el autocuidado? Lo ha resumido muy bien. Controlar la tensión arterial. Uh-huh. Si es diabético, tener un control correcto de la tensión arterial. Evitar el sobrepeso o la obesidad. Y evitar fármacos, el uso continuado de algunos fármacos.
Ibuprofeno, por ejemplo.
Las dietas. Una dieta sana, saludable, que incluya proteínas, por supuesto. Pero no barbaridades y cantidades ingentes de proteínas como últimamente se ven en algunas dietas. Las dietas hiperproteicas, que no normoproteicas, deberían evitarse. Uh-huh. Eso básicamente es la forma de cuidar el riñón.
Vamos a una pausa, ¿les parece bien? Un segundito, nos separamos y ya volvemos aquí desde España para el Mundo conversando este tema muy interesante que hemos querido abordar, los cuidados, la insuficiencia renal, diálisis, trasplante de riñón. Ya volvemos.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Entre Chile, España y el Mundo, por Agricultura. Con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga.
Ya estamos de regreso aquí desde España para el Mundo, acompañándoles en este domingo, muy contentos de abordar este tema de salud, medicina, ciencia, ¿no? Lo que es nefrología, insuficiencia renal, diálisis, trasplante de riñón. ¡Wow! Tenemos cuatro grandes invitados que están relacionados con este tema que nos interesa muchísimo y siempre es importante prevenir cómo cuidar nuestros riñones, cómo enfrentarnos, si nos preguntan, ¿no?, para donar un órgano, el acto de fe, de generosidad, de amor por el prójimo. Hemos hablado que España es un referente mundial. ¿Qué factores han permitido alcanzar este liderazgo?
Pues yo creo que, como te decía, partir de una excelente legislación, una capacidad organizativa muy peculiar, clave, en donde tenemos coordinadores en todos los centros. Y,
pero esto, ¿cómo avanzó también, tan rápido, doctora? Que es maravilloso.
Pues,
Ministerio de Salud, tiene que ver el Estado.
Pues mira, el origen, yo creo que los dos pilares sobre los que se fundó la Organización Nacional de Trasplantes, que se fundó en 1989, pero ya partía de dos pilares excelentes. Uno era una ley de trasplantes que se legisló en el año 1979, era la época de la transición española, es una época muy peculiar de la sociedad, y hay que decir que quienes consiguieron esa ley de trasplantes realmente fueron las asociaciones de pacientes renales.
Wow.
Fueron los pacientes los que en aquella época se echaron a la calle, movieron
campañas.
En España decimos Roma con Santiago, no sé si eso tiene mucho significado en Chile, pero movieron, hicieron campañas, se manifestaron, hablaron con todos los políticos de la época, hablaron con los periodistas. En aquella época no es que no había ley de trasplantes, porque casi no había ni acceso a la diálisis para muchos, claro, de ellos. Y de hecho, uno de los grandes impulsores de la ley de trasplantes, el que hizo el borrador, fue un paciente renal, que era un abogado muy joven en aquella época, que se llamaba Carlos Romeo, que luego se convirtió en un abogado catedrático experto en bioética. Y fueron los que crearon esa, los que impulsaron esa ley, que en su momento pues tenía sus limitaciones, como correspondía al año 1979, solo hablaba de la muerte encefálica, solo era limitada, pero que fue lo suficientemente plástica, por decirlo de alguna manera, como para que siga vigente hoy en día. Creo que el otro factor fundamental como pilar fue el que teníamos un sistema nacional de salud público, universal, gratuito, que ha sido un factor, yo creo, que fundamental para que tengamos también una sociedad que confía en un sistema que va a ser equitativo y al que no se va a tener ni menos acceso por género, por limitación cultural, por limitación social, edad, económica, claro, ni tampoco ningún privilegio en ese contexto, ¿no? Y esa confianza viene también de ahí. Y luego, cuando se inició la Organización Nacional de Trasplantes, pues lo que aportó fue efectivamente la capacidad de gestión, ¿no? La capacidad de gestión de un proceso que es verdad que es muy complicado, en el que hay que pasar por múltiples pasos, donde esos coordinadores ejercen una labor fundamental, pero donde tenemos eso, unos profesionales no solo extremadamente capacitados, sino muy, muy vocacionales. Muy vocacionales, con una capacidad de entrega a sus pacientes enorme. Yo eso lo veo cada vez que voy a una reunión de pacientes y de nefrólogos y de enfermeras de nefrología.
Toda la comunidad, ¿no?
Donde ves que se reencuentran algunos de ellos, no se reencuentran solo como paciente y como médico, ni como paciente y enfermera, se reencuentran como amigos. Sí, como compañeros de viaje. Y eso es precioso, la verdad. Realmente muy bonito.
Sí, porque han pasado por tantos momentos, ¿no?
Parecidos. Por tantos momentos juntos, porque al final lo sabe mejor Gema que nadie, los profesionales sanitarios nos llevamos mucho de nuestros pacientes a nuestras casas. Uh-huh. Y así lloramos mucho, ¿eh?, por ellos. De verdad que sí.
Sí, sí.
¿Verdad?
Gran valor todo el equipo, los equipos, ¿no?, en España, en Chile, de enfermeras, nefrólogos, médicos, procuradores, bueno, tantas personas que trabajan, que están ahí con la vía. Es de quitarse el sombrero, es.
Sí, la verdad
mucho
que sí.
Agradecimiento.
Sí, sí.
¿Qué pasa en tu caso, Juan, cuando tu hermano estaba bien, dejó de ir a diálisis gracias a tu donación, pero luego no se tomó los inmunosupresores? ¿Qué pasa cuando dejas de tomarlos? Ay, ahí ya hubo rechazo y ha tenido que volver a diálisis.
Exactamente. Bueno, mi hermano...
Tu reacción ahí fue...
No.
Te dono el órgano y después lo pierdes.
Bueno, por eso es que es muy importante que los pacientes cuando... ya tienen el...
Reciben un trasplante, ¿no?
Trasplante tanto cadáver como vivo. Tienen que ser muy responsables con sus medicamentos, porque si no son, obviamente van a perder esa oportunidad de esa calidad de vida. Y
claro,
si no,
no
lo hacen... Claro, y si no lo hacen van a volver a la diálisis. Entonces eso es... Y la diálisis significa estar... una semana, día por medio, 4 horas, obviamente que le cambia su perspectiva de vida. Entonces ahí, volver a luchar. Hay muchas personas que caen, no tienen fuerza, obviamente porque...
se desaniman.
Se desaniman, le dan calambre los dedos, tienen vómitos, náuseas, todas esas cosas.
Hay tantos efectos.
Entonces hay que ser responsables con los medicamentos.
Pero tu hermano está bien, vive
sí,
una vida normal,
sí, sí,
entre comillas, yendo a su diálisis, pero está
sí,
bien.
Exactamente.
Gracias a Dios.
Mi hermano disfruta, se tira de paracaídas, hace cosas.
Qué bien, qué suerte.
Sí, sí, uh-huh. Es que disfruta, disfruta. Mi hermano no ve que la diálisis es sinónimo,
sea un impedimento.
Sinónimo de muerte, al contrario.
Bueno,
le da mucha fuerza y hace cosas que cuando él...
Vida.
Cuando estaba... vida normal que hacía antes, no lo hacía.
Claro.
Imagínate.
O sea, la diálisis en el fondo es una forma de alargar tu vida. Si no... Paola, ¿nos querías comentar algo? ¿Te escuchamos?
No, lo que decía es que no me he atrevido a tanto. Para caída no me he atrevido. Pero por, he andado en globo, he hecho cosas también.
Por supuesto.
De todas formas, desconociendo los detalles de tu hermano, el rechazo y en presencia del mejor tratamiento, el rechazo siempre es el final del trasplante.
Exacto.
Aunque el paciente se tome la medicación perfectamente, sabemos que en el riñón de cadáver el 50% de los injertos a los 10 años dejan de funcionar. En donante,
o sea, no es eterno.
No es eterno.
Ya.
En los donantes de vivo, sobre todo si el donante es una persona joven, la supervivencia del injerto es mayor. Sobrepasa la media en torno a los 15 años, más o menos. Pero aún así no es eterno. Es decir, que tampoco podemos, desconociendo casos particulares, no podemos culpabilizar porque no se tome la medicación. Aun tomando la medicación correctamente, no deja de ser un órgano extraño, que la medicación inmunosupresora controla el rechazo hasta cierto punto, pero no lo evita por completo. O sea, que no culpabilicemos tampoco al paciente que pierde su riñón, pues porque a veces no hay otra forma. Hay riñones que duran 20, 25 años. Tenemos pacientes de 30 años con riñón funcionante, pero bueno, también hay pacientes que sabemos que lo han hecho bien y que no les dura tanto tiempo.
El doctor Ricardo Gracia,
¿sí?,
que fue jefe de endocrinología en el Hospital de La Paz, una eminencia, te ha mandado una pregunta, doctora.
Venga.
¿Qué pasa con las drogas post-trasplante? ¿Provocan otras enfermedades?
La medicación inmunosupresora, que es
esas drogas, ¿no?,
esos fármacos que necesitamos precisamente para evitar el rechazo, como todo fármaco tiene efectos secundarios.
Uh-huh.
Hay la prednisona, que probablemente es la que todo el mundo teme más, pues porque al principio, sobre todo, que se utiliza más dosis, pues a las mujeres nos aparece bello, incómodo, se nos pone un poquito cara de media luna, la chava, las jóvenes, eso a veces es un problema, pues porque tienes dudas de si realmente se se lo va a tomar porque tú ves que ella en cierta forma lo rechaza. Pero bueno, luego bajan las dosis y los efectos secundarios de la prednisona son otros, pero no físicamente tan evidentes. Y luego, por supuesto, inmunosupresores, bajan las defensas, aumentan el riesgo de infecciones, aumenta el riesgo de tumores, hay que protegerse el sol, muy importante, es la causa tumoral más frecuente en los pacientes trasplantados, hay que cuidarlo esto muy bien. O sea, por supuesto,
o sea, puede provocar carcinoma, melanoma, ¿no? Cáncer de piel,
sí,
por tomar los inmunosupresores.
Porque bajan las defensas. Y al final las defensas es algo que nos protege frente a lo externo. El tumor es algo, es interno, pero es algo frente a lo que también las defensas actúan y las infecciones, por supuesto. O sea que sí, el trasplantarse es una muy buena noticia porque lo ha dicho Paola, evita tener que ir 3 días en semana, 4 horas y la vida, tu calidad de vida mejora. Pero sigue siendo un paciente, sigue siendo un enfermo, tienes que tomarte tu medicación y tienes que hacer una vida sana. El autocuidado, exacto, del que hemos hablado para prevenir la enfermedad renal también lo tienes que tener siendo un enfermo trasplantado. Yo diría, sobre todo, lo tienes que tener
más
siendo
aún,
un paciente,
¿no?
Efectivamente.
Más aún.
¿Qué recomendación darías, doctora, a aquellas personas que ignoran estos casos que estamos comentando?
Pues yo sobre todo a los pacientes y a sus familias les recomendaría que se acercasen a las asociaciones de enfermos renales, a la Fundación Alzer, se llama en España, a personas como Paola.
A Sol,
porque,
por
ejemplo. Porque seguro que les pueden llevar de la mano, aconsejar y dar la confianza que necesitan. Las asociaciones de pacientes creo que son fundamentales y la labor que hacen los pacientes ya trasplantados, sus familias, me parece vital, vamos, y es lo primero que les aconsejaría, porque entiendo que a lo mejor pueden pensar que el médico o la enfermera gestora de su caso pues bueno, le va a dar una visión más científica, pero una visión tan personal, que no es verdad, porque insisto, los profesionales sanitarios que se dedican a esto son excelentes consejeros y viven muy de cerca la enfermedad de sus pacientes. Pero que se acerquen a las
asociaciones
de pacientes, que hablen con ellos, que no se dejen aconsejar. Creo que vivimos ahora una época complicada.
Muchas redes sociales, ¿no? Mucha información.
Exactamente. Les diría que no se dejen aconsejar fácilmente por influencers, ya. Por medios de comunicación atípicos o poco formados. Me preguntabas antes, algunos de los secretos del éxito del modelo han estado también en el excelente trato que han tenido con nosotros los medios de comunicación. El cómo han
siempre
sabido,
apoyando.
Efectivamente, el cómo saben gestionar. Esto no significa no criticar, pero significa el antes de dar una noticia y dar la noticia de una manera equivocada o que pueda ser malentendida, voy a preguntar si esto lo estoy explicando bien. ¿Vale? Creo que eso también es una gran labor y que tenemos que agradecer mucho. Les diría, sí, que no se acerquen mucho a malos gestores de información.
Exacto.
Y que se comuniquen con las asociaciones de pacientes que son enormes aliados para nosotros.
Yo en eso estoy, perdón.
Estar aliados, ¿no? Todos.
Cuando
para ayudar.
Nosotros vamos a informar. Al principio íbamos pues la persona que lleva el trasplante en el hospital y yo. Pero luego nos dimos cuenta que si nos acompañaban el paciente que había recibido el riñón y su pareja, la información llegaba mucho más. Porque pues necesitamos saber una persona que ha pasado por esto, no alguien que te cuenta cómo lo ha visto. Entonces, cuando realmente el testimonio de Juan o el testimonio de su hermano o el testimonio de Paola cuando lo ha tenido, creo que otros pacientes les preguntan a ellos, ¿y cuánto tardaste en recuperarte? ¿Y cuánto empezaste a trabajar? ¿Y cómo es de duro el...?
Me pasó.
¿No?
Y tu día a día, ¿no?
¿Cómo es tu día a día? Y esa información realmente, por eso yo creo que las asociaciones de pacientes, y bueno, aunque se haya demasiada responsabilidad, que bastante habéis tenido dando el riñón, pero el contar que no pasa nada, que se vive 20 años después de donar y que no pasa nada, que la cirugía incluso ha mejorado respecto a hace 20 años, ahora es la paroscópica, transmitir ese tipo de cosas y que las personas que lo han vivido lo transmitan es muy importante.
Súper, súper importante.
Es fundamental.
Sí,
bueno, tú estuviste muchos años presidenta de ASODI, ¿no? De Quinta Región en Chile, Viña del Mar, Asociación de Dializados y Trasplantados.
Quinta Región, claro. Yo también soy socia de ASODI Santiago a nivel nacional hace muchos años, pues desde que empecé la diálisis. Pero es súper importante. Ellos, como ASODI, también hacen congresos anuales para pacientes, donde se va enseñando los últimos avances, que la hemodiafiltración, que las terapias de fístulas, cómo están haciendo las fístulas, que el trasplante, las nuevas técnicas, todo. Te enseñan los efectos también de los medicamentos, cómo tomar los medicamentos, etcétera. O sea, hay un sinfín de puntos que ellos tocan en esos congresos, y además son gratuitos. Entonces, las personas ahí tienen, pero es querer, como cuando tú quieres ser donante, también es querer aprender. A veces falta un poco de parte del paciente ese bichito que le pique ahí, que quiera saber y que quiera aprender, pero cada vez veo que hay más gente que quiere aprender, y es súper importante de nuestra parte como paciente también es alta responsabilidad, porque ¿para qué estamos con cosas? Igual hay gente que de repente como que asusta a los pacientes en vez de que sirva, que la conversación no sirve mucho porque los asusta, que no, yo tuve un vecino que no sé qué y se murió. Por ejemplo, hay pacientes que son así, o personas que son así. Entonces, súper importante desde el punto de vista de darle esperanza a esa persona que va recién a dializarse, sí, o que claro, está tomando la decisión de trasplantar, ¿no es cierto? De darle seguridad. Y decir también que es verdad eso de que no todos los pacientes somos iguales. Entonces, lo que me pasó a mí puede que a ti no te va a pasar, o puede que a ti te va a pasar en menor grado, o te van a pasar otras cosas. Pero
todo depende de cada caso, ¿no? Porque algunos tienen diabetes, se quedan ciegos. Exacto. Todo depende de cada paciente, que es un mundo. Hay algunos que se desmotivan, otros como tú son muy positivos, que van felices a diálisis, pero no todos son así.
Lo que yo siempre les digo, que lo importante es que el 90% lo pone uno como paciente, y el otro 10% lo ponen los médicos, las enfermeras, los medicamentos. Entonces, súper importante esto, la cabeza que esté buena y que ser optimista. Eso es muy importante, porque el hecho de pensar positivo ayuda mucho a que tu salud esté bien. Y así que sea, esté más.
Mira, según las estadísticas, que me imagino que estás de acuerdo, Paola, la enfermedad renal crónica es el enemigo silencioso que afecta el 10% de la población en Chile, y va cada vez más en aumento. Según estimaciones, el 10% presenta un grado de enfermedad renal crónica, una patología avanzada que va silenciosamente en muchos casos y se detecta cuando el daño ya es irreversible. Entonces, cuando es irreversible ahí, pero ya estamos mal.
Ese es el mayor problema, que la enfermedad renal es silenciosa. Y no avisa. Entonces los pacientes no saben que la tienen y andan a veces años con ella y haciendo cosas que más deterioran los riñones, y al final ya cuando se presentan los síntomas es cuando ya desgraciadamente la única solución que queda es la diálisis. Pero es por eso es tan importante lo que decía la doctora, todo del cuidado, del autocuidado. Para el riñón el autocuidado es primordial.
La enfermedad renal crónica está aumentando su prevalencia en el mundo, y de hecho recientemente la Organización Mundial de la Salud ha emitido un informe sobre que deberíamos estar más alerta de lo que estamos en hacer prevención en enfermedad renal crónica. De hecho, el Ministerio de Sanidad español ha recogido el guante y ha firmado recientemente una estrategia de salud centrada exclusivamente en la enfermedad renal crónica para hacer prevención y para hacer tratamiento precoz. De hecho, en muchos centros de salud, nosotros somos pioneros y lo vamos a poner en marcha en uno de nuestros centros de salud, vamos a empezar a hacer despistajes de pacientes con enfermedad renal crónica, midiendo la creatinina, midiendo la presencia de proteínas en la orina, y por supuesto en pacientes de alto riesgo, hipertensos, diabéticos, obesos, como primer paso para hacer frente a esta epidemia silenciosa de la que hablaba Carolina y de la que ocurre no solamente en nuestra sociedad, sino que es algo transversal en todas las sociedades. La enfermedad renal crónica, su frecuencia, a pesar del control de la tensión arterial, el mejor control de la diabetes, la enfermedad renal crónica avanza.
Avanza silenciosamente. Así es. Los riñones son órganos vitales, ¿no? Es un filtro que es, a través del riñón limpiamos todo.
Acá hemos estado tanto tiempo porque se ponga la creatinina en los exámenes que se hacen habitualmente en un paciente crónico, que se controla un paciente diabético, un paciente. Hay que estar pidiéndole al médico que lo haga, porque acá no se hace. No se hace, desgraciadamente.
Pídelo, pues, Paula, hay que pedirlo, ¿no? Hay que pedirlo al doctor. Doctor, quiero la creatinina.
Sí, tengo a mi mamá diabética, yo le pido que le hagan los exámenes para ver su riñón, y mi mamá está con una insuficiencia renal ahora, actualmente. Está con una enfermedad renal.
Hay muchas veces también que tiene que ver la genética. También se ha descubierto, aunque pocos casos, pero también influye, ¿no?
Bueno, aproximadamente los genes. Hay una enfermedad en concreto, que es la poliquistosis hepatorrenal, que supone como entre el 10 y el 15% de los pacientes que están en diálisis. Uh-huh. Hay otras enfermedades genéticas, pero son muchísimo menos frecuentes, menos del 5%. O sea que alrededor del 20% de los pacientes que están en diálisis o que tienen un trasplante funcionante, hay un motivo genético subyacente y que ha causado el problema renal. Uh-huh. En el otro 80% de los casos, pues son enfermedades muy diversas, desde enfermedades autoinmunes hasta la diabetes, siempre a la cabeza, la hipertensión mal controlada.
La tensión alta, ¿no? La presión alta, como fue el caso de tu hermano. Cuidar los riñones es una inversión en salud y en calidad de vida. Me gustaría un mensaje final, doctora, que estamos ya finalizando, se nos ha pasado el tiempo muy rápido, qué pena, porque podríamos estar hablando de esto 3 horas, ¿no? Es tan importante este tema. Ahora, ¿qué pasa? Tengo una última pregunta. ¿Qué pasa con, para no asustar a la población también, que van a llegar todos a diálisis, todos van a necesitar un trasplante? No necesariamente, hay personas que nacen con un riñón.
Sí, claro.
Pero viven toda la vida bien con un riñón, ¿no? No pasa nada, no se tienen que dializar.
Con un riñón se puede vivir sin ningún problema. Juan es
yo,
la.
Yo conocí. Yo antes que donar el riñón conocí una persona que me dijo: no, si yo tengo un solo riñón. Y hacía deporte.
Había nacido así, ¿no?
Había nacido. Pero él no sabía. Muchos años que no sabía.
Y lo supo después, claro.
Haciendo un examen.
Pero se puede.
Nosotros siempre explicábamos
no
que había.
Tener diálisis.
Por supuesto que no. Un jugador muy famoso del Real Madrid de los años 80, Santillana, tenía solo un riñón y jugó al fútbol de forma plena durante muchos años. Siempre poníamos ese ejemplo. Probablemente el hallazgo del riñón fue un hallazgo casual en alguna prueba que se hizo. O sea que se puede vivir una vida completa hasta los. No sé cuántos años.
Larga vida.
Con un solo riñón. Ese no es. Tener un riñón a priori no es un problema. Luego, insisto, no.
Hay que ir al nefrólogo.
Eso sí.
Doctora.
Y bueno, por parte de la Organización Nacional de Transplantes, decir que nosotros trabajamos muy duro para conseguir que todos los pacientes que puedan alcancen la posibilidad de un trasplante. Creemos firmemente que más allá del trasplante de donante fallecido, la mejor opción, como bien ha comentado Gema, es la donación en vivo, porque es la que ha demostrado mejor supervivencia y mejor calidad de vida para los receptores. Cuando se hace además en las condiciones de seguridad
adecuadas.
Y quisiéramos, en un mundo ideal, que creemos que es posible, que ese trasplante renal además llegase en fase de prediálisis. Ese es nuestro objetivo principal.
Sería mejor, ¿no?
Sería ideal que no hubiera que pasar por la diálisis nunca antes de acceder a un trasplante.
Oh, sería fantástico.
Pero lo mejor que nos podría pasar es no llegar a ser nunca necesarios, que no hagan falta los trasplantes, que realmente, como bien comenta Gema, el manejo de la insuficiencia renal, el diagnóstico, los sistemas de prevención fueran tan buenos que no se llegase a esa terminalidad que hace necesaria o bien una diálisis o bien un trasplante. No hay que olvidar que hay cosas que ahora nos parecen imposibles, pero en ese año 1979, que les estaba comentando antes, en España el trasplante era ciencia ficción. Ciencia ficción.
Y ahora es cada 75 minutos.
Claro,
¿no?
Ahora hay 4.000 trasplantes al año.
Brutal.
Hay que confiar porque probablemente llegarán otro tipo de terapias que serán mucho mejores aún que por supuesto, que la diálisis y también que el trasplante. Seguro que llegará.
Muchísimas gracias, doctora Almudena Escrivá. de Organización Nacional de Trasplantes, ONT. Muchísimas gracias por haber venido. También doctora Gema Fernández, jefa de Servicio de Nefrología Adulto, Hospital La Paz de Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Mi querido Juan Brevis.
Carolina.
Muchas gracias por venir.
Muchísimas gracias.
Tu testimonio seguro que va a servir a muchas personas, a muchísimas. Y mi querida también allí, Paola Salas, muchas gracias por tus palabras.
Por nada, encantada. Cuando quieras, aquí estoy yo para ayudarlo y para compartir mis vivencias, que son...
Sigue con ese positivismo, cantidad. Que es un ejemplo para todos los pacientes y las familias.
Mi sueño de ir a Europa se hizo más grande, pero ahora va a ser mi sueño de irme a vivir a España mejor, porque la cosa está
mejor por allá. Diputada Francesca Muñoz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy.
Muchas gracias por la invitación, agradecerte a ti, Carmen, por esta conversación tan amena, uh-huh. Y por supuesto también a su equipo ahí, que ha estado también bien pendiente de todo. Y por supuesto me despido también de quienes nos están escuchando en esta hora, así que muchas gracias por la invitación. No, chao, ya, que esté muy bien.
Gracias a usted, diputada. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.